Les saludo, Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida a tu programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es la crítica textual, parte 1. Bienvenida y bienvenido a Tapanta, tu conversación sobre la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Hoy presentamos la tercera parte de una serie de mensajes sobre las ciencias bíblicas. En esta ocasión presentamos Introducción a la Crítica Textual, parte 1.
Tengo que reconocer, porque este tema es de expertos, de verdad, y yo, hermanos, estoy hundido en aguas profundas con este tema, ¿ok? Entonces he tenido que recurrir y estoy revelando mis fuentes, ¿verdad? No soy un experto en crítica textual a nivel de expertos como ellos. Ustedes pueden analizar mis fuentes, quizá el más importante, Daniel Wallace, del Centro para los Estudios de los Manuscritos del Nuevo Testamento, que ustedes pueden examinar en un documento que también voy a subir a la web. Crítica textual, ¿qué es? Esto es lo que queremos definir en primer lugar. Es el proceso de investigación y estudio con el fin de determinar lo que los autores originales escribieron en la tarea principal de la crítica textual. La crítica textual tiene por objeto eliminar las malas lecturas del texto original con el fin de descubrir lo que el autor realmente escribió. Tenemos muchos textos de la Biblia. Muchísimos textos, casi 6,000 textos en griego de la Biblia. Pero tenemos que analizar estos textos y tratar a través de estos textos descubrir lo que es el texto que nos lleva al autógrafo, lo que escribió Pablo, lo que escribió Lucas. Hay una visión del texto que se llama visión del texto mayoritaria, que tiende a abarcar muchos pastores, pero tiene un problema en mi opinión. Por eso digo, algunos de ustedes quizá van a ser de este punto de vista. Yo soy del punto de vista de la visión del texto original. La premisa de esta doctrina de la preservación de las escrituras requiere que los manuscritos más tempranos, es decir, más antiguos, eso sería los papiros del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, no han de señalar el texto mayor que los manuscritos posteriores, por lo que los manuscritos más tempranos están en la minoría. Es decir, la mayoría de los textos, a pesar de lo que digan los textos, tiene que dominar nuestra decisión sobre el texto según este punto de vista. Yo soy de la otra punto, el otro punto de vista, el texto original. De hecho, la crítica textual busca discernir qué realmente escribió Pablo cuando escribió 1 Corintios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que me interesa a mí. Valoriza entonces los manuscritos más antiguos como fuente más fidedigno del autógrafo. De hecho, uno de los puntos históricos al analizar un texto es que la distancia entre el momento de mandar el texto Pablo a las iglesias y el manuscrito que tenemos. Ya hemos mencionado que el promedio de la distancia de los textos antiguos que nadie discute en las universidades, dicho sea de paso, de los griegos y los romanos, el promedio entre Platón cuando escribió y el texto que tenemos es un promedio de más de 800 años. ¿Entienden? Pero nadie discute que lo que tenemos en manos es Platón. Se da a entender, hermanos, que el diablo también está involucrado en este asunto. Porque la Biblia es el documento más atestiguado por documentos en el mundo de la antigüedad, sin competencia absoluta. No hay competencia. Entonces hay como una especie de intención maligno en la gente, se revela. Claro que sí, hay crítica textual de los textos griegos, pero eso no nos dice a los estudiantes en la U, a menos que uno está a nivel de doctorado. Eso me llama la atención. Y hay libros ridículos como el Código Da Vinci, ¿verdad?, de Dan Brown, que es un escritor popular que dice lo siguiente: la Biblia ha evolucionado a través de traducciones, adiciones y revisiones sin número. La historia nunca ha tenido una visión definitiva del libro. Falso. Pero eso está llegando como plaga a nuestros jóvenes de hoy y por medio de la televisión. Otro aquí, de este texto de Worldman, ¿ha sido corrompido el Nuevo Testamento?, es la pregunta. Y dice Worldman en su libro: no tenemos ninguno de los manuscritos originales de la Biblia. Es cierto, eso es absolutamente cierto. Los originales autógrafos fueron perdidos, eso también es cierto. No sabemos cuándo o por quién, también. Lo que tenemos son copias de copias. En algunas instancias las copias que tenemos son de 20 generaciones de copias, es decir, de copias, de copias, de copias, de copias. Eso es la crítica. Y es muy fácil elevar una crítica así en ignorancia o tergiversando la verdad sobre el texto. Eso es lo que este hombre está haciendo. Está tergiversando el asunto de la verdad sobre el texto. Pero así hace el enemigo. O peor, hay uno que es famoso, apóstata, ateo, que antes era cristiano, hasta graduó del Instituto Bíblico Moody, es un experto de crítica textual, enemigo del Evangelio, escribe el libro en inglés Misquoting Jesus: Jesús no dijo eso. porque alega que no sabemos nada que dijo Jesús. Y él dice, no solo tenemos, no tenemos los originales, no tenemos las primeras copias de los originales, ni tenemos las copias de los originales, o copias de copias de copias de los originales, según Bart Ehrman. ¿Qué vas a decir cuando nos alegan eso? ¿Cómo nos vamos a defendernos? Ahí viene de rescate la crítica textual evangélica, bíblica. Toda la literatura antigua practican los profesionales la crítica textual. No solo ante la Biblia se practica esa disciplina. Se tiene que practicar, analizar los pocos documentos que tenemos de Sócrates, si es que este es mejor que el otro y cuál es el documento más auténtico de lo que escribió o dijo Sócrates, Platón, Aristóteles o cualquier griego. Sigue. Los musulmanes usan el libro de Bart Ehrman. Tenemos que empezar a preparar nuestros misioneros con crítica textual hoy día, porque cuando se enfrentan con musulmanes en el Medio Oriente y se enfrentan con gente preparada, van a encontrar en su escritorio una copia de Bart Ehrman. El texto ha sido alterado, dice Ehrman. Tiene una actitud radical sobre la corrupción del texto. Pero hay otra actitud, principalmente entre mis amigos americanos, sobre el texto del rey Jaime, pero puede existir en algunos pastores sobre el texto de la Reina Valera. Si la Reina Valera fue suficiente para Pablo, es suficiente para mí. Esa es otra actitud radical, equivocada. Aunque personalmente yo uso la Reina Valera porque me gusta más. Pero no voy a decir esto. Por ejemplo, la Biblia en inglés, el rey Jaime, entre 1611 cuando salió y 1769, tiene 100,000 cambios. Eso puede producir, wow, se está cambiando la Biblia. Bueno, al decir esto, revelamos nuestra ignorancia, porque un cambio, ¿qué significa? Tenemos que analizar. Y algunos dicen, por lo tanto, no podemos estar seguros de la palabra de Dios. Lo más que estudié en la tradición de los manuscritos del Nuevo Testamento, dice Bart Ehrman, lo más que me di cuenta cuán radicalmente el texto ha sido alterado sobre los años a manos de los escribas. Sería equivocado decir, como la gente a veces dice, que los cambios en nuestro texto no tienen impacto sobre lo que los textos significan y sobre las conclusiones teológicas que uno saca de ellos. Ahora, en esto Bart Ehrman, como vamos a ver más adelante, se contradice a sí mismo, porque Bart Ehrman tiene una agenda y su agenda es debilitar la Biblia y la fe cristiana con todo su ser y con todo lo que escribe. Él tiene una agenda, una motivación. Cuando sabe muy bien la verdad, tuerce la verdad. Entonces vamos a tratar, y no vamos a terminar hoy, de analizar por lo menos cuatro preguntas que pesco de Daniel Wallace, que es uno de los eruditos más destacados hoy día en la crítica textual y es absolutamente creyente en nuestro Señor y conservador. Primera pregunta, ¿cuántas variantes del texto bíblico hay? Hay un número, pero este número va cambiando, podríamos decir casi de mes a mes, de año a año. ¿Por qué? Porque cada vez que descubren otro papiro que no tenían en la fecha de hoy, va a haber variantes. Es decir, si aquí tengo el autógrafo de la Biblia, pongamos que todo esto es autógrafo, el copia original de Génesis Apocalipsis, aquí lo tengo. Lo paso al pastor, cópiame este libro. Él termina su copia, ¿qué tenemos? El autógrafo y una copia. A partir de él tenemos los primeros variantes, por la misma razón que le di la otra semana. Una tarde cuando estaba copiando, había almorzado y le agarró sueño y no pudo ver con claridad el griego y saltó una letra, saltó una palabra. Eso se llama corrupción. Es una corrupción, ¿sí o no? Pero él está corrompiendo la palabra, no. Hay una corrupción por, a veces por tonterías, a veces por que él confunde una letra con otra letra, gamma con tau, lo confunde al verlo. Es un error humano y eso, entonces cada vez que se escribe un texto, copia, hay variantes. ¿Entienden? Eso es inevitable, hermanos. Tenemos dos copias, tenemos el autógrafo y la copia, y ya hay variantes. Ahora, la gloria en la crítica textual cristiana es que tenemos muchas variantes porque tenemos muchísimas copias. Y eso es lo que los pastores, porque les da miedo, mis pastores les daban miedo decir a la congregación la verdad sobre el texto, porque temía que la gente iba a no creer en la palabra, porque decir que hay un variante por razón de escribas. No, no, no. Por eso tenemos la ciencia de la crítica textual. ¿Qué tipo de variantes existen en estos textos? Es la segunda pregunta. Son preguntas que debemos contestar. ¿Qué doctrinas o creencias dependen de los pasajes sospechados? ¿Hay doctrinas que dependen de pasajes en discusión? ¿Ha sido corrompido la esencia de la fe cristiana por los escribas del texto? Es la cuarta pregunta. Son preguntas muy importantes. Nuestra apologética, entonces, ante el ateo, ante el profesor en la U, ante el musulmán que alega, y los musulmanes han alegado desde que yo estudio el Islam, que el texto de la Biblia fue alterado por la iglesia primitiva cristiana y los judíos. Son cuatro preguntas que debemos analizar y no lo vamos a terminar hoy porque mire el reloj. ¿Tenemos el Nuevo Testamento original? No lo tenemos. No hay dos manuscritos en existencia que están de acuerdo 100%. ¿Eso te asusta, pastor? A mí no me asusta, hermano. Hoy no voy a contestar preguntas hasta después, porque si no, no vamos a terminar por lo menos un mínimo. Entonces, si tiene una pregunta, anótelo, guárdelo, y vamos, si hay tiempo después, o me lo manda al WhatsApp. Los dos más cercanos que tienen entre 6 a 10 diferencias en cada capítulo, el P75, que es un papiro, P75, y B, o el Códex Vaticano. Y algunos en su ignorancia, es el Códex Vaticano, por lo tanto el Vaticano lo escribió. No, es porque está guardado en el Vaticano. No es que el Vaticano lo escribió, porque es un códice del siglo, creo que siglo V, de 450 más, muy antiguo y muy valioso, ¿ok? Esto da 2,000 variantes entre el P75 y el B. ¿Qué es la ciencia de la crítica textual? La vasta mayoría, para ponerles un poco quietos, la vasta mayoría de los errores, 99%, son de tonterías, ¿verdad? Que saltó una letra, mal deletreo, son de tonterías, cosas que no cambian el significativo ni son permanentes. En el análisis se desvanecen. Entonces, ya lo que dijo Bart Ehrman, y él sabe muy bien esta verdad, pero como tiene una agenda de ateísmo, él nos dice muchas cosas como debería. Es debido a los variantes en el texto que tenemos que hacer la crítica textual. Por eso existe en todos los textos de la antigüedad la ciencia de crítica textual. Muchos quedan con crítica y dicen, yo no quiero saber nada. Entonces, como el avestruz, la mayoría de pastores como avestruz van a esconder su cabeza y justo... Quizá por esta actitud los maestros de Bart Ehrman, quizá nació este contagio. Es mejor que dice Jesús que somos, por medio de Juan, que Él es de la luz, somos de la luz. Y la luz tiene que ver con la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo no quería estudiar esto hace años, justo porque no quería enfrentar estos desafíos. Pero al enfrentarlo me doy cuenta que más bien me fortalece más. No temáis, pequeño rebaño. Estamos bien, hermanos. Si tenemos dos manuscritos, tenemos ya diferencias. Ya hemos hablado de eso y el por qué. Porque somos seres humanos. Pero para los que no estuvieron la semana pasada, recuerda que les hablé de dos teorías de transmisión. La transmisión libre y la transmisión controlada. Cuando pregunté a algunos hermanos, algunos dijeron que prefieren la transmisión controlada. Y les respondí que acaba de matar el cristianismo. El Islam tiene transmisión controlada. Por esto, el Islam tiene gravísimos problemas y crecientes problemas, porque por fin, los eruditos, mayormente fuera del Islam, porque si estoy dentro del Islam y hago crítica textual, estoy muerto en pocas semanas. Porque el Islam tiene que cubrir la verdad, no quiere luz y no quiere ocultar la verdad, que el Corán ha sido cambiado, pero ellos alegan que tienen la copia original que nunca ha sido cambiado. Van a tener graves problemas porque cada día más se revelan textos que no lograron quemar. En cambio, la Biblia, teniendo transmisión libre, la Biblia corrió por toda la cuenca de la civilización clásica y se produjo diferentes hasta familias de textos que nos da certeza que sí podemos confiar en la palabra que tenemos. Entonces no hay que tenerle miedo de la crítica textual. Hay cambios por orden de palabras, pero los que han estudiado griego, que vamos a analizar, si yo digo Juan ama a algún nombre, Juan ama a María, ¿sabe cuántas veces o diferentes formas para decir Juan ama a María en griego? Casi 400 formas de decirlo, y si agrega otras palabras por amor, se puede hasta 1,000 formas de decir Juan ama a María. No se cambió en absoluto el significado. Cuando digo Juan, podría decir Juan María a ama y dice lo mismo, o Juan María ama a. No se cambió en el griego. En inglés y español se hace bolas con esto. Cambios en el orden de las palabras, pero no cambia nada la intención o el significado. Omisión de palabras. Muchas veces no cambia el significado tampoco. Los escribas añaden palabras por accidente o a propósito. Y ahí tenemos que usar la crítica textual para discernir por qué un escriba agregó algo, una glosa, o agregó algo al texto. El variante es solo uno, aunque fue multiplicado por 1,000 veces en manuscritos copiados del variante. Entonces, él hizo un variante, quizás solo uno en todo su copiado, que es dudoso, pero digamos solo uno. Pero ella hizo otra copia, ella otra. Entonces, el cambio de él sigue en línea porque están copiando el texto de él. ¿Cuántos variantes tenemos? Solo uno todavía, aunque hay 3 manuscritos. ¿Están entendiendo? Entonces podemos tener 1,000 manuscritos con el mismo variante, es un variante. No contamos la misma variante 1,000 veces si tuviéramos 1,000 manuscritos. De ahí tenemos el concepto que el texto es, ahora se me olvida la palabra, es como el texto es tajante o aferrado. Entonces, al formar esta línea de textos, empezando con su variante, como es fijo, tiende a ser fijo esta línea del mismo variante va a seguir. Y eso es positivo en discernir qué es lo que dice el texto original. Eso es importante. Errores comunes, entonces, deletreo y errores escribales sin sentido, mal vista, cansancio, mala escritura. Aquí tenemos uno que yo mismo he visto. Juan ve aquí que hay esta letra y aquí está multiplicado 2 veces, no cambia nada. Opiniones sobre cómo se escribe Juan. El segundo error más común es cambio de orden de palabras. Jesús ama a Pablo, puede hablar 16 formas básicas, pero si vamos más allá, se puede ver casi 400 o 1,000 formas de decir lo mismo. Ahora examinamos el número de variantes y ahora agarra su asiento porque pueden asustarse, pero no temáis. El Nuevo Testamento tiene 138.162 palabras en el griego. ¿Ok? Hay aproximadamente, hace pocos años, 400.000. De repente ahora algunos están diciendo hay 500.000 variantes. Entonces, ¿qué dice Bart Ehrman? En texto grande, en voz, en cuello, ¿qué significa? Que tenemos alrededor de 3 variantes por cada palabra en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Él lo usa para decir que no sabemos nada lo que dice la palabra de Dios, porque hay un promedio de 3 variantes por cada palabra. Que es mentir con estadística. Pero cuando los musulmanes agarran este dato, nos atacan y no sabemos cómo defendernos de esta mentira. Porque es una mentira, es una forma de mentir. Estadísticamente es cierto, pero es una forma de mentir con la estadística. La gloria de tener tantas variantes es porque tenemos tantos textos. Cada vez que tenemos un escriba, ¿por cuántos siglos tenemos manuscritos? Hasta el siglo XV. Y algunos hasta el siglo XVIII todavía estaban copiando manualmente. Entonces, si sumamos todos esos textos, tenemos esta cantidad de variantes. Pero esto no es de preocuparnos porque es función de tantas copias, de copias, de copias. Sí, hay copias, de copias, de copias. Por eso existe la ciencia de la crítica textual, para llegar a través de las copias ¿a qué dijo el autógrafo? Eso es lo que me interesa a mí. Yo quiero saber lo que Pablo dijo, no un escriba del siglo V. Ahora, lo que he dicho hasta aquí son datos indiscutibles. Lo puedes ocultar, puedes torcer, simplemente son datos que he hablado y no se puede discutir. La pregunta es cómo interpretar lo que estamos viendo. Tenemos aproximadamente 5.839 oficialmente publicado por Münster, Alemania, un sitio de crítica textual. Documentos del Nuevo Testamento en promedio de 450 páginas. Esto es 2.600.000 páginas de texto de muestra del Nuevo Testamento. Ni estamos hablando del Antiguo Testamento. En 2016 fue actualizado a 5.856. ¿Por qué? Porque siempre estamos encontrando nuevos papiros. Y al encontrar esos nuevos papiros, ¿qué pasa con el número de variantes? Sube. Pero eso no es problema porque por eso existe la ciencia de la crítica textual. Esos son los números de errores. Ahora entramos en la interpretación. 99% y otros expertos dicen 99.75% de los variantes son tipo errorcitos que no afectan el significado del texto. Y otros 50% de estos, aún menos, son lo que llamamos, porque tenemos que ver errores o cambios significativos y luego viables. Entonces el crítico textual tiene que decir, ok, eso es un error o una corrupción significativo, pero es viable. Si es significativo y viable, ahora sí, tenemos que llegar a un punto que esto sí tenemos que analizar. Los otros podemos descartar. Ahora el problema se redujo. Y lo que dijo Bart Ehrman, se da cuenta, es absolutamente una mentira y una tergiversación de lo que él bien sabe. Y bien sabe porque estudió bajo Metzger, y Bruce Metzger, uno de los más grandes eruditos cristianos conservadores de crítica textual. Pero traicionó a su maestro y sus profesores haciéndose ateo. La semana pasada mencionamos un tipo de error. La vasta mayoría de los errores son errores de vista, algunos de oír, porque estaban escuchando el monje que estaba leyendo el texto y ella escribiendo. Bueno, con monjes ella no va a estar ahí, serían monjas. Él escribiendo y escuchó mal. Y escribió mal. Eso es una corrupción. Pero no porque él quiso. Es por un error. Y uno de los errores se llama homotelioton, cuando el escriba comete el error debido a fines o sufijos parecidos. Muy común hasta en inglés, escribiendo textos manualmente. Ese fenómeno. Por los fines. Eso es algo que tiene que mantenerse siempre en tu mente. El número de variantes es debido a la maravilla de la riqueza del Nuevo Testamento. Parece como una maldición cuando en realidad es una bendición. El Islam no tiene esto, porque el Islam tuvo su transmisión de texto controlado, absolutamente controlado, pero no lograron controlarlo completamente. Entonces se está descubriendo grandes textos que está comprobando que el Corán no es como ellos quisieron decir. Así que ocultar la verdad nunca nos conviene. Más bien, parte de la apologética es la crítica textual. Y como dice James White, que es alguien que debate los más grandes ateos de crítica textual o musulmanes que usan la mentira, cuando usted está en el campo de la batalla, los argumentos se van si nosotros ocultamos la verdad sobre el texto. Pero él se defiende como pocos delante de todos. Hasta Bart Ehrman se defiende. Y he escuchado su debate. Entonces tomamos el número de 400,000 variantes para los 138,162 palabras en el Nuevo Testamento. Tenemos 2.89 palabras por variantes por palabra. Y ya mencionamos cómo los ateos tuercen este asunto. Pero cuando vamos analizando, llegamos al final que si el Nuevo Testamento tiene esta cantidad de palabras, 12.9% o un variante para cada tres páginas de variantes significativos. Ya eliminamos la vasta mayoría. ¿Ve? Bajamos de 400,000 a un posible 4,000 variantes significativos. Pero luego si lo analizamos y después quizá la próxima vez vamos a hablar a cómo definir viable. Cuando analizamos de esto, los viables se reduce en otro 50%. Nos deja con entre 1,000 a 1,500, máximo 2,000 variantes importantes, es decir, 0.2% de variantes que son viables. Ahora, examinamos este dato. Tenemos desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, ¿cuántos años? Y los variantes viables que tenemos son un mínimo. ¿Ok? De esto ya podemos analizar y determinar, ¿ha sido corrompido entonces la doctrina, la teología, la creencia cristiana ante cambios en la Biblia? Un pastor dice que no. No he contestado la pregunta todavía. Creo que ya saben hacia dónde voy. Aquí lo tenemos en gráfico, entonces. Se puede asustar con ese gráfico, ¿no? Pastor, solo sabiendo esto, usted sabe una de las tácticas que usan en la U los ateos contra nuestros jóvenes. No sé si lo usan aquí en la U, pero en Estados Unidos sí, en Europa sí. Pero la realidad es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los 1,000 o 1,500 viables significativos que tenemos? Los escépticos nos van a decir, no sabemos lo que el Nuevo Testamento dijo en sus autógrafos originales porque no tenemos los originales del Nuevo Testamento. Solo tenemos copias de copias de copias. Tenemos que contestar eso. Además de los documentos que ya hablé en griego, ¿qué tenemos en otros idiomas? Tenemos, por ejemplo, en la lengua franca de Europa Occidental, 10,000 textos desde el siglo II en latín. O sea, a la riqueza que tenemos en griego, vamos a sumar la riqueza de traducciones a otras lenguas y algunos muy tempranos, el copto, el gótico, el siriaco, que es un idioma muy importante y tenían traducciones muy tempranos, el arminiano, la Biblia fue traducida muy temprano a los del país de Armenia, Georgia, los etíopes. Hay un total entonces de 5 a 10 mil en otras lenguas, manuscritos fuera del griego y latín. Entonces estamos hablando en su totalidad de casi 20 o 30 mil textos. Y siempre va subiendo. Pero no termina ahí. Los padres de la iglesia, los comentarios, los léxicos, los tratados teológicos, las homilías de los padres de la iglesia tienen 1,000,000 de palabras. Y la Biblia citada, toda la Biblia, el Nuevo Testamento citada 2 o 3 veces en estas palabras. Entonces la crítica textual dice lo que San Cirilio dijo y cómo citó Juan o Pablo, cómo lo citó. Y luego tenemos que hacer crítica textual sobre lo que tenemos los documentos de San Cirilio, porque quizá hay diferentes corrientes y problemas en el texto que tenemos de Cirilio, que data de 300 años de cuando fue escrito. Entonces hay que hacer crítica textual de los padres. ¿Están viendo cuán complicado es el asunto? ¿Aló? Pero eso es parte de la gloria. Tenemos la evidencia, como dijo uno, quemamos todos los documentos y pergaminos y papiros en griego y todos los otros idiomas, y solo con los padres podemos recuperar el Nuevo Testamento tres veces. Solo estudiando lo que, como ellos citaron el Nuevo Testamento. Se está cerrando un poco el caso, ¿no? El Nuevo Testamento tiene 7149 versículos aproximadamente. Muchos versos han sido citados varias veces por los padres. Esa es la razón. Todo lo que tenemos ahora, para exagerar, pero no estamos exagerando, si comparamos, eso es un dibujo del edificio Empire State, que es uno de los edificios rascacielos muy grandes en Nueva York, que tiene como 443 metros de altura. Aquí tenemos la obra clásica promedio en tamaño relativo de documentos que tenemos. 1.2 metros de documentos. Estamos haciendo una comparación. Cuando tenemos 1.25 millas o 2.216 metros en escala, comparando el Nuevo Testamento con cualquier obra clásica del pasado. Eso es una comparación relativa de la cantidad de manuscritos y documentos. ¿Me están comprendiendo? No tenemos nada que avergonzarnos. Daniel Wallace lo llama la vergüenza de la riqueza. Porque es casi, él lo cita como una chiste. Hay tanta riqueza que pone en ridículo a todos los demás documentos de la antigüedad cuando comparamos el Nuevo Testamento. Parece que Dios quería preservar ese documento. Y solo para recalcar, cuando comparamos con los antiguos historiadores griegos, mira lo que tenemos entre escrito y años. Plinio, 700 años. Plutarco, 800 años. Josefo, 800 años. Polibio, 1200 años. Pausanias, 1400 años. Heródoto, 1500 años. Jenofonte, 1800 años. El promedio es de 0 a 900 años en los documentos de los griegos. Entre autógrafo y el manuscrito, la fecha del manuscrito que tenemos en depósito. No tuve tiempo porque los datos no tengo sobre la Reina Valera, pero va a ser algo parecido, porque la Reina Valera fue traducido antes que el Rey Jaime en inglés. El nuestro fue en 1611, después de la Reina Valera. Se basó en 7 documentos. Y fechaba el promedio de los documentos de griego que se usaba para escribir el Rey Jaime en inglés, parecido a la Reina Valera en español, del siglo XI. Es decir, los manuscritos que estaban usando para traducir del griego a nuestra Biblia más amada en inglés databan del siglo XI. Ahora, con la crítica textual, la arqueología y el encuentro de documento tras documento y papiros que se descubren y pergaminos, tenemos 5.800 plus y algunos hasta el siglo I, que voy a mostrar después. Algunos lo datan del siglo I, por ejemplo, el P52 lo datan de 150. Entonces, ¿qué prefiere usted que use su traductor? ¿Documentos que datan del siglo I, II y III y IV o del siglo XI? Aplicando el mismo criterio que los críticos textuales contra todo documento de la literatura antigua, tenemos que optar por la riqueza documental antigua que tenemos de la Biblia. ¿Cómo estamos? Ya terminamos. ¿Dónde está el jefe? ¿Ya terminamos o terminamos? Bueno, es más o menos un buen lugar para terminar, porque llegué a un subtítulo grande, tipo de variantes que vamos a empezar a analizar. Y les voy a mostrar, pastores, la otra semana, no sé dónde vamos a estar la otra semana, no, la otra fecha. ¿Cuál fecha era? El 13. Ok. Ojalá, si tuviéramos internet en el lugar, les puedo mostrar en tiempo real el aparato crítico que podemos usar en línea para que ustedes mismos puedan jugar con esto y ver estos papiros en tiempo real. Es algo fantástico. Hoy día no hay excusa. Si quieres ser ignorante, quédate con su ignorancia. Si quieren que los ateos, y como dijeron las hermanas, nos siguen ganando la tanda, bueno, quédate en su ignorancia. Yo opto por quemarme las pestañas, hermanos. Y créanme, solo para llegar hasta este punto, me costó muchas horas de estudio, pero no me quejo, porque he avanzado tanto en este tema que es tan importante. Estoy más bien muy agradecido con ustedes, con la oportunidad de abrir el tema con ustedes. No siendo un erudito de texto, la crítica textual, pero buscando los recursos que hay, puedo hablarles como si fuera erudito. Que Dios les bendiga. Una pregunta. Ok, bueno, pregunta si tienen internet ahí, sería bueno si tuviéramos.
Bueno, un aplauso al señor Fernando.
Un punto más. Para los que leen inglés, este es un texto por Jeff Spry. Tu Biblia ha sido corrompido, lo puedo poner y disponer, pero está en inglés. Pero buenísimo texto hecho por evangélicos conservadores. Mucha de la información que he compartido está aquí también.
Una pregunta. ¿Cree usted que puede el Señor sorprendernos, diría yo, de que aparezcan algunos textos originales, principalmente el Antiguo Testamento?
Antiguo Testamento.
Yo, Nuevo Testamento.
Bueno, uno de estos eruditos dijeron, ojalá que no aparezca, porque luego la gente va a empezar a adorar el texto, ¿verdad? Porque va a ser la doctrina de las reliquias católicas, entonces van a adorar el texto y besar el texto. No, Lo que queremos es saber qué dice el texto. Y sabemos lo que dice el texto, como voy a comprobar, no he terminado. Pero solo para aliviarlos un poco, Erman tiene que comer sus palabras, pero no llegué a este punto. Va a comer sus palabras. Y lo hace en el apéndice de su libro. ¿Por qué? Porque no quiere, la gente no va a leer el apéndice. Entonces, él hace su daño en la otra parte de la carátula, en la parte más popular, ¿verdad? Él mismo se contradice cuando le pregunta si ha sido corrompido la doctrina de la Biblia, y él contesta no.
Wow. Wow. Tremendo eso, ¿verdad? Bueno, cielo y tierra puede pasar en mis palabras.
Al finalizar el programa, queremos que sepa que puedes recibir copia gratis de las notas de este programa, un marcador de libros sobre Tapanta llamado Sanando las 12 Fuentes de la Cultura, y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org/inclinado2018-10-24-TP016. Esto es www.tapanta.org/inclinado2018-10-24-TP016. El sitio también tiene un link para Tapanta U, nuestra universidad en línea, donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura. rayo inclinado.